Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, cada día nos sorprendemos o, bueno, simplemente nos dejamos sorprender por el ritmo de las cosas, el ritmo de las cosas, me refiero al ritmo de aquello que debería de ir a pleno rendimiento, porque son servicios esenciales para esta comarca, para sus ciudadanos, y esos servicios, esas inversiones, estas infraestructuras, en este caso me estoy refiriendo a las sanitarias, pues no tienen ningún avance. Miren, ayer hablábamos de un médico de Huerca Lovera, el centro de salud, que había escrito una nota, incluso en el Facebook del delegado de salud, que por cierto, hoy nos hemos enterado que son amigos y se conocen desde hace mucho tiempo, pero le había dejado una notita en el Facebook diciéndole que en las guardias de 24 horas se pasan allí en colchones en el suelo. Quiero decir, cuando un médico tiene, o un enfermero, o cualquier componente del equipo médico que hace las guardias, tiene un momento para retirarse y echar una cabezadita, lo tiene que hacer en el suelo, porque no hay lugar donde depositar los colchones. Hasta ese punto ruinoso, describe este médico, ha llegado el centro de salud que, como ustedes saben, se puso ahí de forma provisional hace, millones de años. Esto, no sé si habrá que irse al siglo pasado para comprender que esto tiene bastante tiempo. De hecho, el centro de salud, no sé si es posterior o anterior al abandono de la vieja Inmaculada, del edificio del Hospital Viejo, o es a partir de ese momento, ahí tengo una laguna, si, para no despreciar el inmueble entero, pues se usó una parte para ubicar un centro de salud que Huerca Lovera nunca ha tenido como nuevo, al contrario de otros pueblos. Se ha ido posponiendo por aquello de que está allí el hospital. Pero bueno, el asunto es que el delegado de salud está valorando ahora, perdón, la delegación de salud está valorando ahora la idoneidad o no de los terrenos que se ofrecieron en 2021. ¿Ustedes qué le parece? En el año 2021 se ofrecen unos terrenos para poner un nuevo centro de salud. Y ocurre, sin embargo, que esos terrenos, a día de hoy, 4 años después, aún no se conoce si son o no los idóneos. Bueno, para decir verdad, se entregaron en dos partes, porque la primera, de 2.000 metros cuadrados, fue insuficiente, hubo que añadir una segunda parte, eso supuso meter los presupuestos y demorar otro tiempo más, que fue, pues no sé si de un año, año y pico. Lo cierto es que desde 2020-2021, que se entregan exactamente el 27 de septiembre de 2021, que se entregan los primeros terrenos para el centro de salud nuevo, que ya estaba anunciado en 2010, pues no ha habido ningún avance y nos encontramos con estas circunstancias. Y otra concreta también que nos hemos enterado hoy en Aljariz, que tiene que ver con el servicio de sanitario, con las condiciones en las que se presta el servicio de salud. Y es que en Aljariz algo ha ocurrido en el edificio que tiene alarmado al gobierno, hasta el punto al ayuntamiento. Esto es un tema de salud, pero no es tanto. La ubicación depende de los ayuntamientos. Alguien ha oído y después ha comprobado que se han producido unos resquebrajamientos en el edificio que alberga el consultorio, y desde antes de ayer el edificio está cerrado. Por orden del alcalde, la policía lo ha precintado. Así que si alguien tiene que ir al médico en Aljariz, pues no, tendrá que ir a otra parte. Una reserva excesiva hemos visto en el equipo de gobierno al querer saber exactamente qué pasaba, y que ha dado pues unos cuantos, no sé, unos cuantos regates antes de que se convierten en horas y en días antes de saber realmente qué está pasando. Pues han preferido contar que si estaban haciendo una reforma, que si tal, que si cual. Bueno, efectivamente puede que estén haciendo una reforma, pero están reformando aquello que se ha desreformado, es decir, aquello que se ha estropeado, aquello que no sabemos, porque todavía a día de hoy no se conoce un diagnóstico, si el edificio está en condiciones, porque ya tiene bastante tiempo, de seguir albergando ahí pues la propia actividad normal que hasta ahora hacía. Un edificio de dos plantas de titularidad municipal y que tiene el centro de salud y también un bar, un lugar de ocio, que forma parte pues de una concesión municipal, ¿no? Así que estas dos noticias nos llaman la atención hoy, pero en fin, hay bastantes más y muy interesantes, porque hay gente que se está levantando en este momento en nuestra comarca, vamos, se está levantando, a ver, no en plan de guerra, están movilizándose, que sería la palabra correcta, concretamente en la zona de Pulpí, porque están hasta la coronilla de algunas cosas. ¿De qué? De pateras, de narcolanchas, de petaquero o lo que sea, de robos. Y esto está sufriendo un incremento, se está produciendo un incremento que ha llevado a un conjunto de vecinos a llamar la atención del ayuntamiento, que a su vez ha escrito directamente a la subdelegación del gobierno pidiendo una reunión urgente, porque esto no es forma de... Y piden más guardias civiles. ¿Vienen por dónde? Si en algún momento hemos tenido aquí, que no son pocos y ustedes, si son habituales, lo conocen, a un representante de las asociaciones de la Guardia Civil hablando de las condiciones en las que se presta el servicio aquí, recordarán siempre que el elemento esencial es que no tienen miembros, que, o sea, que no son número suficiente para poder atacar correctamente los problemas a los que se enfrentan cada día. Pues ahora son los vecinos y el Ayuntamiento de Pulpí los que directamente ponen el problema encima de la mesa. Pero bueno, antes de seguir, preguntemos a nuestros compañeros en esta mesa de redacción qué asuntos, estén o no en nuestro conjunto de noticias, les han llamado hoy la atención o quisieran resaltar hoy en nuestro programa. Porque antes de entrar hablábamos, por ejemplo, con Salomé y Mari Carmen, a propósito de los problemas que está teniendo esta empresa y cualquier otra para poder mandar facturas a la administración pública. Problemas que también en diversas plataformas estamos viendo que en empresas privadas también se produce, pero que la crítica, en todo caso, podríamos llevarla a empresas que dan unos servicios básicos, como pueden ser los bancos o gente así, ¿no? Y podríamos hacerla extensiva, pero luego cada empresa pues efectivamente también juega con la partida como quiere, ¿no? Si uno quiere tener una plataforma más o menos ágil, si una agencia de publicidad quiere tenerla más o menos accesible, si le quiere inyectar dinero o no para que sea más fácil el relacionarse con sus clientes, pues eso ya depende, porque hablamos del ámbito privado. Pero en lo público, escuchas con bastante asiduidad a empresas que son proveedores, empresas proveedoras que necesitan dedicarle media jornada, trabajadores, media jornada, un tiempo muy amplio, a una tarea que debería ser fácil, que debería estar facilitada. Y ese era un asunto que comentábamos antes de entrar y que será uno de los que hablemos rápidamente, entre otros también relacionados muy con la comarca, porque evidentemente aquí hay empresas y hay proveedores de lo público. Así que, bueno, cuando queráis.
Yo lo he vivido, pero quien verdaderamente lo ha sufrido ha sido Salomé. Habla usted de media jornada, no, han sido días, que estamos a 9 de septiembre, pues nueve meses son, Salomé, ¿verdad?
Pues sí, llevamos ya 9 días con fallos en plataformas que son, en teoría, deben de ser para agilizar los trámites administrativos de cualquier empresa, porque todas las empresas tienen que pasar por esa plataforma si quieren dirigir factura o emitir factura a entidades públicas, por ejemplo, enviar factura a ayuntamientos. Eso prácticamente todas las empresas, más o menos, tienen que hacerlo en un momento u otro. y se tiene que hacer mediante una plataforma única, exclusivamente para toda España. ¿Qué pasa? Que tramitar las facturas no es nada fácil. Y una vez ya que te lo estudias, pueden dar fallos. Y es que da muchos fallos, muchísimos fallos. Es muy complicado tramitar esa factura y luego te vienen las respuestas. A mí me han venido ahora respuestas de hace un montón de meses diciendo que sí, que se admiten a trámite, pero han venido, no sé ya si más de 200 correos me han venido en un solo día.
Diciéndote que
sí, que han sido admitidas a trámite facturas que enviamos hace ya un montón de meses.
Bueno, pero
entonces, hasta ahora tú te quedas en el limbo, no sabes si se han recibido o no se han recibido en esa plataforma. Pero el tema es la dificultad que te ponen para comunicar con la administración pública. Claro, pero no hay ninguna facilidad.
Claro, pero este es un asunto que no se aborda aquí porque le ocurra a alguien de aquí o porque pase en esta empresa. Es que este es un asunto que cualquier empresa que esté trabajando con la administración está conociendo y que se tiene que ver reflejado perfectamente en lo que estás contando. Es decir, esto de mandar facturas a la administración a través de métodos electrónicos, a través de, en fin, de internet y tal, era un avance. Un avance será cuando esté, cuando tú, al cabo de los dos minutos que le tengas que dedicar a eso, le des al cierre y esté perfectamente hecho todo, ¿no? Le das, lo mandas y dices, vale, te garantiza que ha llegado, te da el reporter, perfectamente. Pero cuando, después de haber hecho, abriendo pestañas, cerrando pestañas, respondiendo preguntas, metiendo firmas digitales, un requisito tras otro requisito, comprobar no sé cuánta, mandar ante la escritura, quiero decir, las mil cosas que te va pidiendo la administración para garantizar que no se produzca un fraude ahí, ¿no? Que nadie te pueda suplantar o que nadie pueda cobrar lo que no es lo que no corresponde a su trabajo. Claro, si luego te encuentras que una tarea de esas, primero, no te guardan los datos seguramente de una vez para otra, como ocurre con las empresas, tienes que volver a meter que te llamas Pepe, que trabajas en tanto, que tu empresa tiene el NIF este, que la razón social está en tal sitio. Claro, todo eso repetirlo. ¿De qué cojones se han creído la gente esta de la administración que vive en las empresas? ¿De trabajar para la administración pública en términos de cuando les haces un trabajo tienes que dedicarle luego cuatro veces de tiempo, más de lo habitual, que lo que sería un correo electrónico o una carta? ¿Eso está ayudando a las empresas a que sean competitivas? ¿Está ayudando a las empresas a que sea competitiva lo que se le ha ocurrido, la última ocurrencia de esta señora, esta analfabeta que tenemos de vicepresidenta, en medio de tanto analfabeto? Porque es que yo no puedo entender gente que no ha trabajado en su puta vida y que está diciendo que la muerte de un ser próximo, no estamos hablando de un familiar, debe de darle el derecho a pedir 10 días y no trabajar, porque no está en condiciones. Y hablé a gente de izquierdas que estaba hablando de que ellos no quieren tener a nadie, no quieren tener a nadie trabajando que no esté en condiciones. Eso para apoyar a Yolanda Díaz. Se fuman un canuto antes de entrar a trabajar y se pone uno muy malo. Y por tanto, pues ya está, no, tampoco querrían eso. Se está llegando el tema a unos términos tremendos. Y esto de las exigencias, no se dan cuenta cómo están entorpeciendo el funcionamiento de las empresas. Aquí en la comarca, cualquiera que tenga una empresa sabe de lo que estamos hablando perfectamente, y cualquiera que no la tenga lo puede imaginar. Cualquiera que haya hecho una operación de compra por internet, si no la ha hecho no lo sabe, imagínese una operación que fuese costosa, que usted quiere comprar un producto, le piden 2.000 datos y cuando usted los ha rellenado todos, en fin, con cierta dificultad, porque tampoco es un medio en el que usted se mueva con agilidad, le da a terminar, le da para que todo acabe y resulta que le devuelve a la casilla de salida, porque todo lo que usted ha puesto no ha funcionado. Entonces usted vuelve a rellenar, vuelven a pasar 7, 10 minutos, 11, usted le da pago, resulta que le da correctamente, se mete informáticamente en el banco esa vez está o no accesible, usted acaba la operación, le da ya para terminar, ¡pum!, y le lleva de nuevo a la casilla de salida. Es decir, eso no puede de ninguna manera, cuando estamos hablando de mandar cientos o decenas de facturas, no puede repercutir positivamente en una empresa. Esto es bueno que, bueno, es bueno que se diga, aunque quienes tienen que solucionar esto les importa un higo, está claro, pues si no, ellos saben los problemas que se están ocasionando. ¿Qué pasa cuando hablamos con un interventor, por ejemplo, y le decimos qué es lo que ocurre? No es una pregunta retórica, es para que me la contestéis. ¿Qué es lo que dice? Si hablamos con un interventor, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?
Pues tan sencillo como que la plataforma se cae, la plataforma... Estamos hablando de fase, ¿eh? La plataforma se cae, la...
Un interventor, estamos hablando de un interventor de la,
sí, sí,
de la administración.
A ver, el último hecho, y es el más grave, es que la plataforma no funcionaba. Claro, inmediatamente acudes a las fuentes que te pueden asesorar, como es un interventor. Inmediatamente también te dicen que no se puede hacer nada, que no hay acceso a ningún lugar donde se pueda reclamar. Pero es que no funcionaba. O sea,
es que el problema es que no se tiene comunicación telefónica.
Claro, pero
con esas plataformas.
Esto es importante, claro, es no imposible. Hay interlocutor.
No, es que no hay interlocutor. Es que usted está hablando de un interventor en el caso de querer hablar directamente con un ayuntamiento, pero si tú quieres solucionar un problema de una plataforma que te va a llevar a facturar a un ayuntamiento o a un organismo público, no existe un teléfono, no existe alguien que te pueda echar una mano, que te pueda decir métete ahora en la casilla esta, desbloquea, así, no existe, no te puedes dirigir por teléfono nunca a una plataforma de esta, ni de empresa pública que estamos hablando, o sea, ni del Estado, la plataforma esta en concreto, que es esta.
¿Cómo funciona la de los ayuntamientos?
Es que es esta. Se tiene que utilizar esta plataforma que es
FACE,
del gobierno, se llama FACE.
La plataforma.
Pertenece al Ministerio de Hacienda.
Las facturas es la que electrónicas. Ya no se mandan facturas por carta, ni por correo, ni de ninguna manera. O sí, de esa manera, que es electrónica. Y han hecho un programa falluto, un programa que da problemas, que depende del día, o las colocas todas, o... Es decir, tú no puedes contar con la fiabilidad de algo que te va a ser... Como si te vas a montar en el coche y cada día, pues mira, hoy me arranca, hoy no me arranca. Claro, así no puedes llegar a ninguna parte, no puedes tener seguridad en nada. Si esto el FACE depende del día, si 3 días a la semana y no sabes cuáles son, si al final 8 días al mes, o 7, 10, o 15 días al mes, lo tienes que funciona o medio funciona. O sea, ¿tú cómo puedes hacer un plan de trabajo si un asunto esencial para ti es cobrar el trabajo que has hecho, porque si no cobras tu empresa se viene abajo, y ese hecho de cobrar pasa, ineludiblemente, por enviar una factura a un programa, a través de un programa que falla y que nadie te da una solución, no tienes un teléfono, es como cuando no te dan... cuando las empresas se encuentran en un problema o los individuos se encuentran con un problema y no tiene, y el director del banco, por ejemplo, en el caso del banco, el director se lava las manos porque han sido los de arriba y nunca tienes con quién hablar y plantear una solución a tu problema.
No tienes con quién hablar.
Bueno, pues es en el caso de los bancos, pero en el caso del FACE y la necesidad de ingresar el dinero por un servicio que has prestado y que no va a cobrar, porque mientras que no te acepte la factura, no empieza el trámite para pagar. Pues claro, esto es un desastre, pero
fíjense,
vamos a ir terminando con
sí,
esto.
Sí, lo digo muy rápido, quédense con todo lo que les acabo de contar. Estamos hablando solo de las administraciones, pero es que en breve va a ser toda la facturación la que tenga que entrar por FACE, tiene otro nombre. Por ejemplo, en un bar, y aquí tenemos mucha hostelería y muchos servicios, en el momento que un cliente vaya a pagar, tiene que tiquear, tiene que registrar la factura, mandarla a Hacienda y darle la factura al cliente. Con lo cual, pues imagínese en un momento en verano donde hay mucha afluencia de público, lo que va a suponer eso.
Este exceso de regulación es lo que va a hacer que todo se ahogue. Ya está, además es que se va viendo. Cuanto más van regulando, peor la cosa. Y siempre lo hacen por tu bien. no fumes aquí por tu bien, no hagas esto por tu bien, seguridad. No vayas para allá por tu bien, no comas esto por tu bien, te vamos a poner impuestos a esto por tu bien, entonces que voy por tu bien. Y uno está hasta las santas narices, hasta uno le, hasta los ahogos, hasta los higadillos, de que lo quieran tanto. Porque la realidad lo que lo único que les interesa es que les votes y tu dinero. Esa es la realidad. Aquí no hay sentimiento ninguno. Así que, en fin. Bueno, Javier, y Katina, ¿qué tipo de noticias hoy resaltamos de?
Bueno, pues la que yo he elegido también tiene que ver con el bien de los ciudadanos, de los vecinos, en este caso de Aljariz. Ayer les dábamos la noticia de que el ayuntamiento había cerrado el consultorio médico de Aljariz porque pretendía hacer unas obras de ampliación de servicios. Bien, pues hoy hemos sabido algo más, y es que el cierre no se basaba solamente en eso. Es que el pasado martes apareció una grieta, fue detectada una grieta en uno de los forjados de ese edificio, y por precaución el ayuntamiento ordenó a la policía local que precintara las entradas a ese edificio y no se pudieran prestar ningún servicio, ni en uno de ellos el del médico. ¿Se van a quedar sin médico en Aljariz? No, porque ha contratado unas casetas prefabricadas donde, mientras se investiga la solución y se adoptan las medidas necesarias para que se pueda retornar a ese edificio, si es que es posible, pues serán atendidos los pacientes en unas casetas prefabricadas que le han alquilado a una empresa local.
¿Y están allí ya las casetas?
No, ya han contratado ese servicio y estarán montadas pues los próximos días.
¿Ha costado saber la realidad de lo que pasaba en el centro de salud?
Sí, porque en principio se limitaban a darnos esa información que le dábamos a ustedes ayer, pero al indagar, al investigar, al presentarnos allí, pues vimos un pifostio que no se correspondía con lo que nos habían dicho, y entonces insistimos en requerir una información que se adecuara más a la realidad. ¿Qué es lo que nos encontramos allí? Pues que el edificio estaba acordonado en todo su perímetro, con baliza de la policía local, y se veían las puertas que estaban precintadas con un folio con el sello de la policía local. Entonces, pues llamamos al concejal de urbanismo concretamente, mira, esto me parece que no se corresponde con un cierre para acometer obras de ampliación. Y ya nos dijeron, bueno, no, eso se piensa hacer, pero ha ocurrido esto.
¿Te parece también que se ha cometido aquí un crimen o algo?
No, al contrario, sí, lo que ha hecho el ayuntamiento ha sido una labor perfecta de prevención de daños. Se ha detectado una anomalía, y antes de que ocurra con lo que pasó ayer en Madrid, por ejemplo, que haya desgracia, pues hay que tomar medidas de prevención.
Está bien, y yo imagino que si no han estado más accesibles para contar es por, a ver, vamos a intentar arreglarlo y que no se crea la gente que se le va a caer el edificio encima
veces,
o lo que sea.
A veces quieren ahorrar.
Pero, queridos, alguien cree oportuno que es mejor que no se sepa porque se va a arreglar, y bueno, y los periodistas intentamos contar hasta donde podemos todo lo que ocurre. En fin, yo creo que esto no perjudica a nadie, saber que el centro de salud se está arreglando y que presenta probablemente, porque todavía no está el diagnóstico, pues presenta problemas estructurales. No lo sabemos todavía. Pero han hecho bien, ya estaban cerrados y se sigue prestando. Bueno, pues ya. El de Huerca Lovera se cumplen, bueno, casi el mismo día San Venceslao, el 28, la fatídica fecha, quizá la más... no sé, habría a lo mejor otra, pero no la recuerdo. La más fatídica fecha que tenemos reciente, en la memoria reciente, es la del 28 de septiembre, la riada de San Venceslao, jornada de San Venceslao, riada de San Venceslao. Un día antes, pero transcurridos 9 años desde la riada, el ayuntamiento de Huerca, es decir, el día 27, el día previo a San Venceslao, de 9 años después, el ayuntamiento entregó 2.000 metros cuadrados en Huerca Lovera para que la Consejería de Salud empezase a levantar un centro de salud que tiene anunciado en vallas, o anunció en vallas en 2010. El alcalde actual recuerda, siendo muy niño, porque ya entonces, o por lo menos ya mucho más jovencito, que había una gran valla que decía muy pronto centro de salud en Huerca Lovera. Eso fue en 2010. En 2025, a día de hoy, qué pasó, teniendo en cuenta que en 2021 se entregaron terrenos 2.000 metros cuadrados.
Se entregaron esos metros cuadrados, esos 2.000 metros cuadrados, no fueron suficientes. En primera instancia reclamó más la Consejería de Salud, 600 aportó un año más tarde el Ayuntamiento, pero han transcurrido 4 años desde la primera cesión, 3 desde la ya completa, y todavía no se ha pronunciado, no hay una autorización, una recepción por parte de los servicios centrales del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, de esos terrenos. Y el delegado dice que ya va a ser inminente, muy pronta, pero que también advierte que
el delegado dice que va a ser muy pronto el que
sí,
el
la, que la resolución a, de la de
que van
de
a aceptar los terrenos.
Sí, que en eso
hay otros está terrenos. Convencido. Disculpa, aunque no, pero no vamos a entrar. Hay otros terrenos pendientes de otro asunto esencial y principal, y esto está en Cuevas, y es el instituto, uh-huh. que tiene 1.000 y pico y que han tenido que habilitar, tiene alumnos muy por encima de tal, y que han tenido que habilitar aulas en la plaza de Abasto, no en los términos de cómo podemos imaginar de cómo se organiza o se distribuye una plaza de Abasto. Hay un piso inferior en el que allí se han habilitado. Pero bueno, el tema es que falta sitio y que el servicio se está prestando mal. Bueno, volvamos entonces aquí a Huerca Lovera.
Hay una diferencia, y es que los terrenos son urbanos, los del centro de salud, los propuestos para el centro de salud de Huerca Lovera están en el casco antiguo, ¿no? Y sin embargo, el problema que tienen los del Instituto de Cuevas es que están tramitando el que sean urbanos, y sin ser urbanos no se puede edificar nada. Bien, en cualquier caso, dice el delegado que no seamos ingenuos.
Gracias, el colega, ¿verdad?
Que no seamos ingenuos. Que desde el momento en que se autoricen, conociendo cómo funcionan los tiempos de la administración, desde el momento en que se autorice el uso de esos terrenos, pues pasarán no menos de 5 o 6 años para que se construya el ambulatorio.
No va a ser de hoy a mañana, claro.
Claro, exactamente. Entonces, ya está en conversaciones, nos ha dicho, con el Ayuntamiento para, mientras tanto, habilitar alguna solución que sea provisional. No sabemos si será impartir las consultas en la plaza de abasto de Huerca Lovera.
Pero ¿no? Vamos a ver, es que esto yo no sé. Si la gente tuviera capacidad para o ganas de tener una, en fin, de hacer una, de llevar a cabo una reacción en consonancia a lo que les está a la agresión que están recibiendo, tendríamos que tener en cuenta que el centro de salud actual, que es muy viejo, era provisional cuando se puso en marcha. Segundo asunto, ¿cómo se le ocurre a la administración de entonces, la Junta de Andalucía, poner un cartel de que muy pronto, previo a unas elecciones municipales, de que muy pronto habrá centro de salud en 2010, cuando no había terrenos? No habían comprado nada, porque están los terrenos comprados en 2021. No sé, o los compraron y los descompraron. No, eso no ocurrió. Entonces, ¿hasta qué punto se usó una valla? Compraron la valla, metieron pasta, invirtieron, le dijeron a la gente, viene un centro de salud en 2010... Hicieron el diseño de la valla, harían un no sé qué, así será el centro de salud, véanlo ustedes, en 2010, bien grande. Y luego no había nada. Pero es que luego no había nada, porque
no lo hay todavía.
Los terrenos se han entregado en 2021 y con un añadido. Pero estos tipos ya, quiero decir, es que tienen una cara tremenda.
Sí.
Pero
sí,
¿cómo
sí.
se atreven claro que se atreven, porque nosotros somos muy buenas personas. Somos muy dóciles, muy, en fin, nos cabreamos, pero no nos cabreamos. Ya sabemos que son esos cabreos del que solo, no sé, maldice, pero nunca actúa.
Y el ingenio,
somos muchos y no nos ponemos de acuerdo.
Y hay que valorar el ingenio que tienen, porque a pesar de que creemos que lo hemos ya visto todo, como este caso, siempre nos sorprenden.
Pero claro.
Al final, todos los días sacan algo que nos sorprende.
Claro, y aunque sea repetido. Dice, mira, otra vez. Pero yo pensaba ya que lo habían hecho una vez y no se atreverían con la segunda. Pero cuando vas por la novena, dices, pero yo no me atrevo. Y la décima, pues yo ya me creía que con la novena ya no volverían a hacerlo nunca. Y claro, esto es una vez tras otra. No, vale. Tenemos la obra de Mojácar, que es acojonante, que se hayan metido en 6 millones de pavos y en una obra que no pueden terminar porque previo al inicio de la obra, o durante toda la tramitación de la obra, tenían que haber terminado, tenían que haber zanjado el asunto de las expropiaciones y no expropiaron, no terminaron las expropiaciones y empezaron una obra. ¿Dónde está escrito que se pueda empezar una obra sin las expropiaciones? Pues seguramente en algún sitio, no sé. Pero aquí nadie se preocupó de que esta obra podía encontrarse un problema final. Porque tú no sabes si esto depende de un juez, ¿por dónde puede acabar? ¿O es que la administración tiene la varita mágica de saber si un asunto acaba en un vecino, llega con razones suficientes? Imagínate que en la expropiación última hay limón estrell, por ejemplo, limonium, el demonium, el limonium. Imagínate que hubiera limonium, que eso es ya el gran tesoro tal, o que hubiese un verdadero tesoro del pirata Barbarroja. Y que eso, cultura, entrase ahí y dijese, esto no se puede tocar. O encontrar la almena de un antiguo castillo de prerrománico. Yo qué sé. Dice, no, es que ya han hecho todos los estudios. No, yo no, pero ¿cómo te vas a fiar? Pero si es que aunque hubieran hecho todos los estudios, se supone que también habían hecho todas las expropiaciones. Luego quizás si no han hecho todas las expropiaciones, a lo mejor no han hecho todos los estudios. Es que no te puedes fiar. 6 millones de pavos. Y luego le pregunta al alcalde, que es el que tendría que debe ser el enterado. En el pueblo tiene que haber uno que sea el enterado. Y el alcalde tiene que ser el enterado. O no voy a ser yo. Yo no puedo ser el enterado del pueblo. Tiene que ser el alcalde. ¿Quién es el enterado? El alcalde. ¿Quién es el enterado? El alcalde. ¿Y el alcalde quién es? El enterado. ¿Y qué dice el enterado en el pleno?
Que no se ha enterado.
Que no se ha enterado. Hostia. ¿Pero esto qué ha pasado aquí? Que no sabe por qué. Que cree que ha oído. Pero vamos a ver, si tú eres el enterado, alcalde, vamos a ver, el enterado, el alcalde conoce la figura del enterado del pueblo, que al que le siempre lo sabe todo, ¿no? Pues tú le preguntas al alcalde y generalmente es el enterado, no te preguntes. Y Francisco García es el enterado. ¿Y no se ha enterado de esto? No, yo creo que tal que igual. Entonces, ¿por qué estas obras, dejo ahora a Mojácar, por qué se empiezan obras o por qué se anuncian obras que van a ser mentiras? Mentira, ya desde el primer momento saben que te están mintiendo. ¿Por qué se atreven a mentir? ¿Por qué alguien se pasa de la raya con otro?
Porque los ciudadanos tenemos muchas tragaderas, Miguel Ángel.
Cuando tú recibes una bofetada en los términos que sea, tú no te pasas de la raya. Una bofetada con una multa, una bofetada, quiero decir, no hablo de una bofetada física.
Y ya casi por ir terminando y abundando lo que ha dicho Catina, fíjese, en los sanitarios convocan recurrentemente manifestaciones para exigir el nuevo centro de salud y los únicos que acuden son por los 4 médicos que hay ese día allí, ni siquiera los que tienen el día libre.
Claro, claro. Bueno, gracias Javier, muy amable. Hemos hablado de centros de salud y de promesas o de obras que, en fin, una vez iniciadas parece que las tienes todas contigo, en el sentido de que se van a terminar y mira cómo se desarrollan después los hechos. Catina, ¿y a ti qué te gusta de hoy? ¿O qué no te gusta, pero es conveniente contarlo?
Bueno, pues hay un malestar que tienen los vecinos de San Juan de los Terreros de Pulpí. Todo esto llega por ese incremento, sobre todo algo que se ha visto mucho a lo largo de este verano pasado, incremento de pateras, de narcolanchas, del petaqueo, es decir, de aquellas lanchas que van con sus garrafas de combustible a asistir a estas otras lanchas en el mar, y también proliferación de robos, que justo ha aparecido una vez acabado el verano, la época estival, y a sabiendas de que hay muchas viviendas vacías, pues los amigos de lo ajeno dan vueltas por allí, por San Juan de los Terreros, cometen algunos robos y esto ha causado el malestar de los vecinos. Un malestar que recoge el ayuntamiento y que tiene una iniciativa, es decir, ha hecho un escrito dirigido a la subdelegación del gobierno solicitando una reunión con el subdelegado del gobierno para abordar este asunto, un escrito que recoge firmas que se va a dejar, que el ayuntamiento ha dejado ya previamente en establecimientos de San Juan de los Terreros y de Pulpí, para aquel vecino que quiera pueda firmarlos. ¿Qué se solicita a la subdelegación del gobierno? Pues sobre todo que acabe con con esa proliferación tanto de robos como de narcolanchas y de pateras con inmigrantes, que refuerce el personal de la Guardia Civil, del puesto de la Guardia Civil de Pulpí. ¿Qué pasa? Pues yo le diría a los vecinos que aguarden, que se sienten, que esperen, porque la propia Guardia Civil ya ha pedido, por este motivo, una reunión al subdelegado del gobierno.
Y el subdelegado del gobierno
no ha contestado. No ha contestado. No es que no ha dado ninguna reunión, es que no ha contestado.
El ayuntamiento que se ponga la cola.
Exacto.
Vale. Bueno, paramos un momento y volvemos. ¿Y con quién vamos a volver? Es posible que podamos estar hablando esta mañana, dentro de un momento, con la concejal de seguridad de Pulpí. Eso de la proliferación de robos, eso de la llegada de pateras. ¿Qué nivel de alteración de la del espacio público están produciendo? Venga, a ver si podemos.
De nuestra tierra.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.sea.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Estos son los titulares de hoy, nuestros titulares.
El Ayuntamiento de Pulpí respalda la recogida de firmas promovida por vecinos de Terreros para exigir al gobierno más Guardia Civil, una proliferación de robos, también la presencia de narcolanchas y la llegada de inmigrantes ilegales a las playas de esta localidad hacen que los vecinos se movilicen. Salud aún está valorando la idoneidad de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Huerta Lobera para el nuevo centro médico. El delegado Juan de la Cruz Belmonte es consciente que el actual se ha quedado pequeño por el aumento de servicios, pero la dirección del área sanitaria le ha asegurado que cuenta con camas para que los facultativos puedan dormir durante las guardias. El cierre del consultorio de Aljariz es una medida cautelar por la aparición de una grieta en uno de los forjados. El ayuntamiento ha precintado y acordonado el edificio hasta que un estudio determine si la seguridad está garantizada. Desde el pasado día 16 de septiembre, una fuga de aguas residuales inunda a diario parte del cuartel de la Guardia Civil de Carboneras. La Rucha Avanza critica la suspensión de la Bolsa de Empleo Municipal por errores en las bases pocos días antes de ser abierta. La suspensión se ha producido cuando ya varios vecinos se habían inscrito y pagado sus 20 euros de las tasas correspondientes. Pulpí ha celebrado unas jornadas internacionales, sigue haciéndolo a lo largo de toda esta semana. Es el primer encuentro iberoamericano de ciencia y cultivo de el ajo, que se va a desarrollar durante toda esta semana, como decíamos. Y la tormenta Alice activa la alerta amarilla en el Levante por lluvias persistentes y tormentas eléctricas. A partir de este mediodía se espera que comience a llover, ya ha comenzado, como pueden comprobar, en algunos municipios del Levante almeriense y gran parte de la Almanzora. 100% de posibilidades de que llueva en todos los municipios del Levante a partir de este mediodía y durante toda la jornada de mañana viernes. Galasa también ha suspendido trabajos previstos en varios municipios como Bedar, donde los trabajos de cambio en la tubería en el Paseo de la Fuente se iniciarán el lunes 13 de octubre debido a la previsión de fuertes lluvias. Y también se aplazan las jornadas europeas del patrimonio sobre el palacete de Torcuato Soler Borea y el skyline de Cuevas de la Almanzora, que estaba previsto inicialmente para las 7 de esta tarde por esa alerta amarilla. Finalmente, recordamos que el Partido Popular ha pedido al Gobierno que se deje de promesas incumplidas y que dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia de más medios humanos y materiales para que los agentes puedan luchar como mínimo en igualdad de condiciones ante las mafias que trafican con personas y drogas. O sea, tenemos una reclamación del Partido Popular pidiendo más medios. Tenemos una reclamación también del Ayuntamiento de Pulpí, que se suma, va a pedir una reunión con el subdelegado del Gobierno para abordar ese asunto. Y tenemos a la Guardia Civil, que sigue insistiendo en la necesidad de reunirse con el subdelegado del Gobierno para abordar también este asunto.
Y tenemos también a María del Mar Sánchez, que es concejal del Ayuntamiento de Pulpí, titular de Seguridad, y nos va a hacer una ampliación de este asunto, nos va a ampliar este asunto. Doña María del Mar, ¿qué tal? Bienvenida, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, así que los vecinos han tenido que, han tenido que moverse para que ustedes también tomen conciencia de esto, o ustedes lo sabían pero no creían que era oportuno aún. ¿Quién va a remolque de quién? A ver.
Nosotros la conciencia la tenemos hace mucho tiempo. De hecho, son varias las reuniones que se han tenido, tanto con el capitán de aquí, de la comandancia, como con el subdelegado del Gobierno. Se ha tenido también una reunión pidiendo siempre desde hace muchísimos años, desde que estamos en el Gobierno del Ayuntamiento de Pulpí, pues se han pedido en numerosas ocasiones que se refuerce la Guardia Civil en nuestro municipio, porque, como todos sabemos, Pulpí está creciendo muy rápido. Y igual que crece la población y la empresa y todas las personas que nos visitan todos los días, no solo las personas empadronadas, sino los miles de personas que nos visitan para venir a trabajar, pues aumentan las necesidades de todo tipo, de todos los servicios y, por supuesto, el de seguridad, entre ellos, importantísimo. Y sí, bueno, pues se ha requerido muchas veces para que se aumente la plantilla, pero bueno, pues por algún motivo pues no se ha atendido nuestra petición.
Por algún motivo. Bueno, a ver, una cosa es que crezca Pulpí y otra cosa es que tenga un problema de pateras, porque eso, una cosa y la otra, no tienen por qué ir ligadas, no hay un vínculo.
Bueno, pero cuanto más población tiene un municipio y más visitantes,
más robos, sí, más robos es probable, más delitos,
sí. Pero más fácil es que se produzcan delitos, pero de todas formas,
pero pateras
como,
no.
Pateras como bien no. Dice, sí.
Pateras es un asunto aparte, pero ustedes lo ponen como un asunto a la par de, y es cierto, además es que llevan razón, es que se lo está confirmando la Guardia Civil a través de sus asociaciones, que esta es la zona y ustedes forman parte, nosotros formamos parte de esa zona, sí. Esencial para la entrada de las, en fin, que usan las mafias para meter gente a través de las costas, a partir de las costas de Argelia, ¿no? Y llegan aquí primero desde Pulpí hasta Cabo de Gata. Este es el área esencialmente por donde entran miles de personas todos los años y sí. Terreros no está al margen, así que cuénteme un poco todo eso y ahora hablamos y después hablamos de robos, primero hablamos de esto.
Sí, bueno, pues sí, últimamente quizá por el buen estado de la mar, por lo que sea, y bueno, de todas formas esto es una situación continua ya a lo largo de los años, pues se ven llegar tanto pateras con personas que vienen de otros países, inmigrantes ilegales, como narcolanchas, ¿no? A veces ves las narcolanchas, otras veces ves simplemente que hay un problema de alguien que lo que es el suministro de gasoil o gasolina que lleven para la narcolancha. Entonces, como la población ve ese tipo de movimiento, y lo vemos nosotros, lo ve la Guardia Civil, lo ve la policía local, pues claro, eso levanta bastante alarma entre la población, y eso, unido al tema de los robos, pues claro, estamos diciendo qué pasa aquí, necesitamos más refuerzos.
Bien, alarma a la población, perdone un momento, María del Mar, alarma a la población. ¿Solamente el paso de estas personas cuando desembarcan y que pasan por las vías públicas o alarma por otras razones?
No, pues cuando ves personas que van a determinada hora de la mañana, de la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para un lado o para otro, y luego pues ves que se cometen delitos, no quiere decir que esté relacionado, porque eso no está demostrado, pero es una alarma de ciertas personas que han llegado sin un destino determinado, simplemente así han llegado y bueno, a buscarse la vida. Y luego por otro lado pues está el tema de los robos y pues la gente relaciona y dice aquí debería haber pues más presencia de Guardia Civil, pues para que aquí tanto las personas que lleguen se les atiendan como hay que atenderle o se proceda como haya que proceder, y si algunos de los que van para arriba y para abajo lo que van a robar, pues que se les detenga y se tomen también las acciones.
A ver, entiendo que son temas delicados, que todo sí. El mundo, dada la conciencia actual de esta sociedad, pretende tocarlos o no tocarlos si es posible, pero usted es la concejal de seguridad de un pueblo que sí. Tiene acceso a los informes policiales, es decir, usted conoce el informe anual de la policía local.
Sí.
Y probablemente algo más que pueda saber de las intervenciones de la Guardia Civil, en las que también interviene la policía local. Entonces, ¿usted tiene una idea clara? ¿Usted puede confirmar aquí? Dice usted que no hay datos y tal. ¿El incremento de hechos delictivos está vinculado a la presencia de pateras?
No, yo realmente, por los datos que me llegan a mí, que tampoco me llegan, lógicamente, toda la información que maneja el Guardia Civil, sí que no diría en ningún momento que está vinculado ni que aumentan más los robos ni los delitos cuando hay más llegadas de pateras. Bien. Para nada.
¿Usted diría, por ejemplo, que mejora la situación de seguridad con la llegada de pateras?
No diría que mejora ni,
o sea,
que
no
empeora.
Mejora.
No diría, no. Lo que
no
quiero
afecta,
decir claramente
entonces.
Es que no, se, por los datos con los que cuento, no vincularía el tema de los robos con la llegada de las pateras.
Bien. Entonces, ¿no afectaría a la seguridad la llegada de las pateras?
Yo no digo que no afecte, digo que no está demostrado que esté relacionado, sino que los robos, por las investigaciones que hay y por las personas que se han detenido y todo eso, no están directamente relacionadas, ¿no? Digamos, con la llegada directamente, digo, indirectamente no lo sé, pero directamente no hay una vinculación,
pero,
que yo conozca.
Pero
tampoco tengo yo todos los datos que manejo por decir.
Ya, pero entiendo una cosa, María del Mar. En un mundo en el que pueden decirnos exactamente cuál ha sido nuestro recorrido un día cualquiera del año pasado, echando mano de la tecnología, ¿cómo es posible que hoy no tengamos datos exactos para saber si la presencia de pateras supone un incremento o no afecta al número de delitos? ¿Cómo es posible que en un mundo
de tanto
control, porque aunque no quieras vas dejando rastros por todos lados y tu móvil te lo pueden rastrear, es decir, todo es posible, todo se sabe, ¿cómo es posible que no tengamos o no nos quieran dar los datos de si hay un incremento? No lo digo que usted tenga la culpa ni nada. Quiero decir, yo me hago una pregunta y a lo mejor usted tiene respuesta para eso o quizá no la tenga. ¿Cómo es posible que no podamos saber si hay un incremento o tiene una incidencia la llegada de inmigrantes con el aumento de inseguridad que se habla en Terreros, en este caso que es su pueblo, o en Pulpí?
Sí, bueno, no, yo le digo que primero no cuento con los datos de Guardia Civil, pero sí hablo con Guardia Civil, las juntas de seguridad, y nos comentan pues que los delitos pues no están directamente relacionados con la llegada de pateras, sino que hay otras personas, digamos, sí, que cometen esos delitos, y de hecho algunos son bastante reincidentes, uh-huh, y que sí, son personas que a lo mejor porque los delitos que cometen no son de una cuantía muy elevada, con mucha facilidad, uh-huh, o muy rápidamente vuelven a estar en la calle y vuelven a reincidir y no necesariamente está relacionado con la llegada de pateras. ¿Entiendes?
Vale.
Eso es la información que yo tengo. Pero, claro, no se puede decir caso por caso, no voy a decir que no haya alguna relación, pero realmente es lo que nos transmite Guardia Civil.
Bien, y usted, claro, preguntar por estas cosas es que parece que está posicionado en un lugar y lo único que quieres es saber para poder tener información, que es lo importante. Entonces, la presencia de la inmigración en Pulpí, no hablo ya de pateras, sino la presencia de la inmigración en Pulpí no ha generado o sí ha generado alguna algún desequilibrio social, algún elemento preocupante, en este caso como el que dicen los vecinos, el de la delincuencia.
Pues yo diría que no, porque como la inmigración en Pulpí, la inmigración en general, son el 40% de los habitantes que tenemos en Pulpí, son personas que han venido de otros países, son personas que han venido a trabajar, que han venido a buscarse la vida, la gran mayoría de ellos, y que además se relacionan muy bien con todo el mundo, están muy bien integrados. Entonces, no se puede relacionar la inmigración con la delincuencia. ¿Qué ha hecho que aumente la población de Pulpí? Pues claro, y que donde hay más personas necesitamos más refuerzo, pues claro, pero porque hay más población. En lo que a lo que me refería antes, que al aumentar tanto la población y no aumentar la plantilla de Guardia Civil,
sí.
hay una descompensación, ¿no? Hay que proporcionalmente, antes había muchísimos más guardias civiles por habitante que ahora.
Sí, pero
eso es lo que, pero para nada se puede vincular, porque además ya le digo que el 40% de las personas que viven en Pulpí son de otros países, sí, y vienen pues en busca de una vida mejor, y la mayoría de ellos pues encuentran una vida mejor y se instalan aquí y conviven perfectamente con nosotros.
Maravilloso. Esto no implica que sepamos los ciudadanos que en pueblos que tienen una economía similar a la de Pulpí, y me estoy refiriendo a Fuente Álamo, por ejemplo, recientemente, existe en las calles una cierta tensión que acabó explotando por una situación que usted conoce, por la agresión a una persona por parte de unos marroquíes. Entonces, eso es lo que usted me está diciendo, que en Pulpí esa tensión no existe.
No.
Eso es lo que usted me está diciendo. La gente ve con simpatía o con agrado o con absoluta normalidad la presencia de otras formas de culturas. No hay ningún roce en las tiendas, en las calles. Eso no se produce.
No, es que nosotros, ya le digo que nosotros convivimos aquí con muchísimos, con personas, creo que son 60 de 60 países diferentes, y son parte de nosotros. Viven con nosotros, trabajan con nosotros y disfrutan de la vida con nosotros, y eso no significa que se le pueda achacar a ningún colectivo la delincuencia. Si al fin y al cabo la delincuencia la ejercen muy pocos, que hacen mucho ruido, porque claro, pasa cualquier cosa, pues todo el mundo se entera, todo el mundo lo comenta, pero que no es que sea, digamos, un problema social ni con ningún tipo de colectivo.
Perfecto, se ha explicado perfectamente y era lo que yo pretendía saber. He dicho Fuente Álamo, pero era Torre Pacheco. Ha habido un error al nombrar eso. Bueno, entonces, entrando en el tema de los robos ya y en la parte final de la entrevista, lo que sí hay es un incremento de robos, según dicen ustedes, al subdelegado del gobierno, recogiendo la inquietud de los ciudadanos y supongo que también en base a los datos que les da la propia policía.
Sí, bueno, en los últimos días pues ha habido una serie de más, habido algunos robos y otros que son intentos, pero aunque no se haya llegado a cometer el robo, como se ha visto la intención o la rotura de una puerta, de una ventana o de lo que sea, en una fecha, digamos, bastante próxima una de otra, pues eso ha creado una alarma. En cifra, es verdad que cuando a lo mejor pregunta a la Guardia Civil y le dice cuántos robos ha habido, pues a lo mejor te dicen que no hay muchísimos robos registrados, también porque habrá a lo mejor denuncias pendientes de hacer, y en otros casos porque a lo mejor la misma persona no denuncia porque dice, pues me han intentado entrar, me han roto un poco la ventana, me han tirado, me han hecho no sé qué en el coche, pero va, para que a lo mejor no han hecho, que nosotros insistimos en que se debe de denunciar todos los delitos para tener una imagen real de lo que pasa, aunque no sean por cantidades grandes ni sean cosas excesivamente serias, pero es importante. Entonces eso en una sociedad o en un lugar como por ejemplo pues en la costa de Pulpí, San Juan de los Terreros, que es un lugar pequeño donde todos nos conocemos, cuando ha habido en dos noches tres o cuatro intentos de robo, pues lógicamente ha despertado una alarma. No sabemos cuándo se va a volver a repetir, ni si va a continuar, o si finalmente consiguen detener a los que han cometido los robos y paran. Una cosa que crea mucha alarma es enterarte de que el mismo que ha robado hace un mes vuelve a robar otra vez porque está en la calle. Eso es bastante alarmante, y yo creo que...
Y que puede ser un pulpileño. No,
puede ser de cualquier sitio. Puede ser de cualquier sitio.
¿Cuántos robos han sido necesarios para que la gente, no digo que me dé usted el número, pero porcentualmente, para que alguien diga estamos preocupados por el aumento de robos, tiene que haber un dato y otro dato, es decir, un dato que lo que ocurría hace un año o hace dos y lo que ocurre ahora, y la comparativa te dice si estás mejor o peor. ¿Esos datos usted los maneja y qué nos dicen?
No es que se puede decir que con respecto a hace unos años haya habido mucho más robo, simplemente en los últimos tiempos, en los últimos, digamos, del verano para acá, de fines de verano para acá, se han dado una serie de robos, también en una zona muy concreta, ¿no? Y ante...
¿Serían 10, 15, 20, 3 robos?
Pues yo no le puedo decir exactamente cuánto, porque le digo, como le he comentado antes, a lo mejor Guardia Civil cuenta con un número, pero luego hay otras personas que no han denunciado. Entonces, dar una cantidad es que ni siquiera...
No es
una cantidad que sea, no es que sea, digamos, una situación que sea súper alarmante, pero es simplemente la necesidad, porque claro, cuando a una persona le entra una noche a un vecino al bar y otra noche le entra al de al lado, pues claro, tú dices, ¿qué va a pasar la próxima noche? Pues lógicamente hay alarma. Hoy día estamos todos muy conectados con los grupos, nos comunicamos y se levanta y
eso ocurre,
empieza una alarma.
Sí, ¿eso ocurre todas las semanas?
No se ocurre todas las semanas. Pero hay ahora un miedo reforzado por el hecho de que al terminar el verano hay algunos negocios, no muchos, pero algunos que ya cierran sus puertas, a lo mejor hasta la próxima temporada o hasta Navidad o lo que sea. Y también muchas personas que tienen su segunda residencia en San Juan de los Terreros, que ya se marchan y a lo mejor no regresan también hasta dentro de unos meses o hasta el verano que viene, y ahí aprovechan algunos, pues los que, como dicen por aquí, los amigos de lo ajeno, para actuar y aprovechan para robar sabiendo de la ausencia de esas personas durante ciertas temporadas.
Bien, así que se muestra la preocupación a la subdelegada del gobierno y ustedes esperan que les dé una reunión, les convoque, y tendrán que esperar probablemente a que primero hablen con las asociaciones de la Guardia Civil, que ya han pedido alguna reunión con el del subdelegado y no se la da. Pero en fin, a lo mejor si es de la alcaldía o del ayuntamiento, sí. Hay una última cosa que sí me gustaría poner sobre la mesa y usted ya si quiere la valora o no. El hecho de que entre los asuntos que preocupan a los vecinos estén los robos, el petaqueo y las pateras, ¿por qué están las pateras si no tienen ninguna incidencia en la paz social de Pulpí? Quiero decir, pues, o por lo menos no está dentro del ámbito de la delincuencia. ¿Por qué se nombra entonces a las pateras?
No,
¿porque no quieren ver entrar a la gente?
No. Yo no digo ni que esté ni que no esté. Lo que digo que no está, no hay datos de que esté relacionado.
Pero entonces podría poner problemas de SIDA o de, no sé, o de un aumento de cáncer, pero que no tengo claro si eso no es. Pero al ponerlo en una nota de prensa tiene que haber al menos un indicio de que
sí. Cuando las personas ven a cierta hora de la mañana personas que han venido ilegalmente de otros países andando por la calle, pues dicen, no sé, ¿qué van a hacer estas personas? Pues le despierta cierta intranquilidad, ¿sabes? Que llegan personas de otros países que no tienen una casa, que no tienen un trabajo, que no vienen con una función concreta, pues a las personas les despierta pues cierta preocupación, que es normal.
Pero vamos, que se trataría de una impresión que en el momento que todo el mundo sepa que no pasa nada y que esto no acumula más datos en la lista de delitos de Bulpí, pues uno acabaría acostumbrándose. Oye, no pasa nada. Vienen por aquí, se van y no pasa nada, ¿no?
Yo entiendo que la población pide que ese tipo de inmigración ilegal pues esté un poco más controlada. Entiendo que se controle la inmigración ilegal.
Claro.
Pero no acusándole directamente de unos robos concretos que se hayan cometido, sino que una necesidad de regulación, entiendo.
Muy bien, muy bien. Se enfrenta usted a entrevistas complicadas. Entiendo. No es fácil su papel. ¿Todo lo que ha contado es lo que usted de verdad cree o es una parte que, en fin, está obligada a mantener este tipo de mensajes pacificadores?
No, estoy convencida de lo que digo totalmente.
Muy bien, me alegro mucho. María del Mar, ha sido muy amable, ¿eh?
Nada, encantada.
Enhorabuena por su trabajo y todo eso. Venga.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El Partido Popular ha pedido al Gobierno de la Nación, se lo pide el Partido Popular al Gobierno de la Nación, que es del PSOE, porque el PP está muy concienciado con la falta de medios para las cuerpos, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Almería. Dice que hay muy pocas, que se les atiende o poco o nada, y que así no se puede seguir, siendo este un lugar donde, en fin, pues como en todos los lugares, vive gente, se producen situaciones, tenemos a la principal entrada de inmigración, etcétera, etcétera, y que esto hay que solucionarlo. Y lo dice el PP, que está gobernando tanto tiempo y los tenía exactamente igual de muertos de hambre, en el sentido de falta de medios, a la Guardia Civil. Porque esto no es desde que ha llegado Pedro Sánchez. A lo mejor sea, no sé, ha ocurrido algo un poco más grave, se ha producido una rebaja importante del presupuesto provincial, pero este tema, desde que el hombre es hombre, y quiero decir desde el principio de los tiempos, uno viene escuchando que la Guardia Civil es tratada muy mal por la administración. Y la trata muy mal siendo parte de la administración, porque es un cuerpo militarizado que hace un servicio civil y que no tienen opciones de sindicarse y de prácticamente nada. Es verdad que pueden ir a la justicia normal, ¿no? Pero un guardia civil generalmente no va a ir a la justicia a no ser que sea algo importante. En definitiva, el hecho de tener que guardar silencio y ser un régimen militar supeditado al mando hace que muchas cosas que pasan simplemente no se cuenten, simplemente se sufran. Así que el Partido Popular ha pedido que al gobierno que se deje, suena muy bien esto, que se deje de promesas incumplidas y que dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia de más medios humanos y materiales. Antes las mafias que trafican con personas y drogas, pues en fin, hagan un espacio más amplio en cuanto al teatro de operaciones que ellos usan, ¿no? Entonces, esto es lo que pide el Partido Popular. Bueno, pero es que paralelamente el Ayuntamiento de Pulpí, de la mano de un conjunto de vecinos, no sabemos cuántos ni de qué asociaciones, pero sí respaldado por algunos vecinos de Terreros, está promoviendo la recogida de firmas para exigir al gobierno más Guardia Civil. Dice que están produciéndose, en fin, robos, la presencia de inmigrantes que en un momento determinado, si no está regulado, pues inquieta a la gente, aunque esto no, como ha dicho la concejal, no tenga una repercusión directa en el número de delitos, el petaqueo, el otro, tal cual. Bueno, pues ¿qué hace falta más Guardia Civil? Que la Guardia Civil en este momento no tiene más de dos patrullas, y una patrulla son dos miembros, no tiene más de dos o tres patrullas a lo largo de toda la línea costera desde Carboneras hasta Pulpí. Claro, seis guardias civiles para toda esta zona de kilómetros y kilómetros, un área además no muy poblada, afortunadamente para nosotros, porque es un bien turístico, porque es un lugar donde fácilmente pueden llegar las mafias que transportan a personas, las pateras o quien sea, puede llegar sin que pueda ser neutralizada esa llegada. Así que para una que cojan o que vean, es muy probable que haya cinco que han pasado desapercibidas. En este caso, el Ayuntamiento de Pulpí, vecinos de Terreros y el Partido Popular a nivel provincial, bueno, están pidiendo más medios. En el caso del Partido Popular a nivel provincial, ya podían haber hecho ellos algo para haber dejado las circunstancias de herencia al Partido Socialista mucho mejor de los que la dejaron. Pero bueno, esta es una de las noticias del día. Hay otra que tiene que ver con salud, centros de salud en Aljariz y en Huerca Lovera.
Sí, para hablar de Huerca Lovera es preciso recordar un titular que ayer dimos, y que era un facultativo había pedido en el Facebook del delegado de salud en Almería. Había denunciado la falta de espacio y los despachos, decía, los mismos que usan como despacho médico, también ahí duermen tendiendo un colchón en el suelo. Decía este facultativo que es vergonzosa la situación en la que se encuentran. Bien, el delegado de salud con el que hemos hablado esta mañana dice que se está valorando la idoneidad de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Huerca Lovera para ese nuevo centro médico. El delegado Juan de la Cruz Belmonte es consciente, dice, que el actual se ha quedado pequeño por el aumento de servicios, pero la dirección del área sanitaria dice que le ha asegurado que cuenta con camas para que los facultativos puedan dormir durante las guardias. Él ha informado que se está valorando junto al ayuntamiento una solución provisional mientras se construye ese nuevo centro de salud, que no será antes de 5 o 6 años, ha dicho. Y el cierre del consultorio de Aljariz es una medida cautelar por la aparición de una grieta en uno de los forjados. El ayuntamiento ha precintado y ha acordonado todo el edificio hasta que un estudio determine si la seguridad está garantizada. Desde el pasado día 16 de septiembre, una fuga de aguas residuales inunda a diario parte del cuartel de la Guardia Civil de Carboneras. Lo ha denunciado la asociación Jucil, que considera inadmisible que esta avería lleve 3 semanas sin repararse, inundando los vestuarios y los baños. El 1 de octubre han dado cuenta a la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales. Y Garrucha Avanza critica la suspensión de la bolsa de empleo municipal por errores en las bases pocos días después de ser abierta. La suspensión se ha producido con varias personas ya inscritas en esa bolsa y que habían pagado ya incluso los 20 euros de las tasas. Pulpí se ha convertido en una reunión donde muchas personas han ido a interesarse por el ajo. Ha celebrado unas jornadas, se siguen celebrando a lo largo de esta semana, bajo el nombre del primer encuentro iberoamericano de ciencia y cultivo de esta planta.
O sea que acoge el primer encuentro iberoamericano de ciencia y cultivo. Está con nosotros Juan Salvador Peregrín, Juan Salva, conocido más para todos, Juan Salva.
Hola Miguel Ángel,
el heredero de Antonio Peregrín y el hombre que sigue adelante con ese gran barco económico, ¿no? Que es la SAS Peregrín. ¿Qué tal, Juan Pedro? Juan Salva, Juan Pedro el alcalde. Juan Salva, no, todavía no sé que te vaya a presentar alcalde. Juan Salva, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, buenos días, todo muy bien.
Buenos días, buenos días.
Saludarte.
Muy bien. ¿Qué pasa esto con qué pasa esto del primer encuentro iberoamericano de ciencias y cultivo del ajo? ¿Qué significa esto exactamente? ¿Qué se trata ahí? ¿De qué habláis?
Bueno, mira, básicamente es que el ajo, como bien sabéis, es una especie que se multiplica diente a diente. Y entonces tenemos siempre la problemática de tener semillas saneadas con garantías de vigor para tener rendimiento óptimo. Entonces, bueno, esta jornada lo que han venido a hablar es de la biotecnología, los avances que hay, sobre todo en la investigación que se está desarrollando por parte de empresas privadas, pues ya te digo que también colaborando con el IFAPA, que de hecho estamos colaborando con el IFAPA, de tener semillas a futuro que nos garanticen la continuidad de la producción del ajo, sobre todo en España, que a nivel internacional es un referente. Hemos contado con ponencias muy, 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 muy potentes a nivel internacional. Han venido científicos de Argentina, también de aquí de España, y la verdad que han sido unas jornadas muy, muy fructíferas para el sector. ¿Vale?
¿De dónde arranca el ajo? ¿Qué es lo primero que sabemos? Históricamente, ¿cuáles son las primeras veces en las que aparece el ajo en la literatura o en los escritos? ¿O tenemos constancia de que ya se utilizaba como un alimento?
Bueno, el ajo tiene más de una historia de más de 6.000 años. Viene de la zona de Asia y luego sobre todo de la zona de Egipto, donde ya se utilizaba para usos medicinales, ¿no? Y incluso durante muchos siglos se ha utilizado también como medicina. Yo te diría que el ajo es una especie. Y lo bueno que tiene el ajo es que no tiene sustituto. Yo siempre digo que es el insustituible, ¿no? Porque aparte de ser sano, no tiene competencia con otro producto hortícola. O sea, una cebolla es una cebolla. Una sandía la puedes compartir con un melón o una lechuga con un brócoli, ¿no? Sí. Pero lo bonito de este producto, ya digo, que se considera como una especie, ¿no? Y tiene su valor.
¿Por qué Pulpí es un sitio importante en la producción de ajo? ¿Cómo ha llegado a esa posición?
Bueno, yo te voy a contar una pequeña historia. Nosotros estamos colaborando con unos productores de Argentina, que ellos también están investigando con el tema de la semilla del ajo. Ya llevamos 2 años colaborando, y entonces nos propusieron de hacer aquí una jornada, aprovechando la finalización de la Feria de Brasil en mis instalaciones. Y lo que propuse posteriormente fue celebrarlo aquí en el espacio escénico y que lo organizara la Asociación Nacional de Productores Comercializadores de Ajo. Que como bien sabes, soy el presidente, entonces dijeron, bueno, pues se organiza en Pulpín y vienen productores de Chile, de México, de Brasil, de Argentina y algún productor también de Europa. Y el motivo ha sido ese, ¿no? Que ya sabes que esta empresa lleva 71 años, ayer mi padre me dice que lleva 71 años con la comercialización del ajo. Y bueno, se ha hecho primeramente aquí en Pulpí y la verdad que ya digo, muy satisfecho y muy contento.
El ajo está ligado a la familia Peregrín únicamente o es algo que en Pulpí está extendido el cultivo, la producción.
Bueno, no, vamos, te hablo del año 50, donde aquí en la zona, en el entorno que había, ya sabes que solamente había alcaparra, almendra y esparto, y la verdad que fueron unos visionarios, entre ellos mi padre y mi tío, y algunas familiares también, de la familia de mis primos de Primaflor, y alguna empresa más de Águila que se lanzaron también, aparte de exportar alcaparra. Los clientes vinieron de Cuba, que en aquella época ya sabes que era Miami de Estados Unidos, y le solicitaron que le pidieran ajo. Y entonces fue el motivo de empezar con este producto a exportarlo. Era un producto que ya sabes que no es perecedero, que tiene larga vida. Y entonces pues se empezó por ahí, ¿vale?
¿Qué calidad tiene el ajo de Pulpí en términos, a ver, si comparamos con el ajo de no sé dónde, que de Pedro, ¿cómo es el otro sitio? Que es
de Pedroñera. Bueno, vamos a ver.
Pues, si el ajo... mismo, o de otro sitio, de Asia, no sé.
Vale, yo te cuento. España siempre ha sido un referente en cuanto a la variedad del ajo morado, concretamente del ajo morado de las Peroñeras, que como bien sabes también tenemos instalaciones y producimos en 8 provincias. El ajo morado, una de las cualidades que tiene, que es el componente que le da el sabor y el picor, que es alicina, tiene un porcentaje muy superior a otras variedades, como por ejemplo el caso de las variedades del tipo de China, ¿no? Y luego la vida tiene media larga vida, ¿vale? O sea que estamos hablando de un producto que tiene alta calidad, ¿vale? De sabor y de sanidad. Que en los mercados internacionales es, digamos, reconocido, en España sobre todo, fundamentalmente la distribución sí lo tiene así. Mercados como Inglaterra también. Hay dos mercados que solamente miran el precio, anteponen el precio a la calidad, y entonces ahí no podemos competir, ¿vale? Pero digamos que el ajo español... de toda la vida ha sido del ajo morado de las Peroñeras.
Bien, y ¿es una percepción subjetiva el que a uno le guste un ajo u otro? Que creo que sí, pero hay una posición objetiva que dice, no, este ajo es mejor que el otro. Y pongo un ejemplo, el jamón de jabugo de bellota, objetivamente sí. Tiene unos sabores que la mayoría dicen que son mejores que otro jamón, aunque subjetivamente a alguien le guste más el jamón de 6 meses curado que casi echa agua cuando te lo estás comiendo, ¿no? Venga, claro, pero para gustos los colores. Objetivamente, sí. Objetivamente, el ajo español es, no sé, tiene, ¿es un campeón o no?
Pues mira, yo te diría que sí. Porque, por ejemplo, te hablamos del segmento de la cuarta gama, de lo que es el diente pelado, o un gazpacho mismo, ¿vale? De marcas muy reconocidas en España, que ya sabes que tenemos marcas muy 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 potentes, que ellos solamente utilizan ajo morado de las Pedroñeras. No quieren utilizar de otras variedades, de otros orígenes, porque la cantidad de alicina que ya te digo, para hacerte un mortero de ajo en casa, con 2 dientes de ajo morado tiene suficiente. Con las otras variedades necesitaría 6-7 dientes. O sea, necesitan más del doble, ¿no?
Bien, bien.
¿Vale?
Vale. Entonces, ¿qué podríamos reunir? Es decir, si igual que en un jamón o en un coche o en tal, diría, bueno, habría que mirar qué tipo de frenos, o habría que ver la calidad de la grasa. En un, como consumidor... ¿Cómo sabes que te está llevando un buen ajo a casa? ¿Qué recomiendas que observen, huelan, toquen y qué sensaciones tienen que tener cuando hagan todo eso el consumidor para llevarse el mejor ajo?
Primero empezamos por la firmeza y la textura. Tú cuando coges una malla de ajo en un lineal del supermercado, el ajo morado tú te lo puedes llevar a casa tranquilamente, que lo puedes tener 3 meses fuera del frigorífico, lo digo tal cual, que no va a observar que tiene grillones o brotes externos. Sin embargo, otras variedades te va a durar un mes, no te va a durar más, ¿vale? O sea, que esa es la diferencia. Básicamente esa es la diferencia. Y sobre todo el sabor que tiene, ¿vale? Sí. Es mucho más potente y más fuerte.
Pues esto sería como la trufa mala o buena.
Exacto.
Le pone un pelín de ajo y dice, ya me lo ha puesto todo, ya le ha dado el sabor a ajo. Y entonces ahorro ajo y además, aunque no sé si es bueno ahorrar ajo, es bueno comer ajo por aquello de la salud o, no sé, por la tensión, el colesterol, la limpieza de la arteria, no sé, todas esas cosas. Dice que yo estuve un tiempo comiendo meses y meses un ajo entero antes de tal, y ya llegó un momento en el que alguien me decía, oye, tío, hueles un poco a ajo y tal, ¿no? Eso pasa también, ¿no? O sea, hay un peaje que se paga, ¿no?, cuando ocurren esas cosas, y uno tiene que...
Huele a español.
Huele a pulpí, a peregrín, a ajo de peregrín.
Lo bueno es que, ¿no?, siempre se ha dicho que... Exacto, lo bueno siempre se ha dicho que tiene todas estas propiedades que te está diciendo. Nunca se ha dicho lo contrario. Al contrario, siempre se ha dicho las bondades y los beneficios que tiene el ajo. Siempre se ha hablado de él como positivo, ¿vale?
Bueno, ¿cuánta gente, terminamos ya, cuánta gente tenéis reunida en Pulpí?
Bueno, las jornadas ya han terminado y hemos tenido inscritos como 280 personas que han venido de toda España, desde Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, sobre todo, fundamentalmente, que es la mayor zona productora, de Andalucía también. Y lo sorprendente, ya te digo, que hemos tenido productores de México, productores de Chile, de Brasil y sobre todo de Argentina, que son en contratación con nosotros, que ellos también hacen este tipo de ajo también. Y sorprendido, porque yo esperaba una participación de 70, 80 personas. El mismo delegado de Agricultura, Antonio Mena, cuando hizo la inauguración, se quedó un poco sorprendido. Dice, ¿cómo ha repetido que hay tanta gente? Digo, la verdad que las ponencias, como eran muy interesantes, pues la verdad que la gente lo gastó y lo recibió y... Muy contento, ya te digo, de nuevo, ¿vale?
O sea, que gente comiendo y paseando por Pulpí. Gente comiendo y paseando por Pulpí, además.
Y San Juan de los Terreros.
Y San Juan, sí.
También, o sea, sí. Sí.
Ya.
La verdad que sí.
Bueno, ¿vale? Yo siempre diría larga vida a Peregrín. ¿Cómo está la salud de Peregrín? De comercial Peregrín,
Peregrín. De SAP Peregrín la salud está bien, continuamos produciendo, ya te digo, en 8 provincias ajo. Ahora mismo estamos en la zona de Málaga terminando las plantaciones del ajo más temprano, que luego ya empezaremos con el morado. Y bueno, y esperando esta campaña nueva de hortícolas, a ver cómo nos depara el agua y la climatología. Y como siempre, con la misma incertidumbre de siempre, que no sabemos si tendremos agua suficiente para terminar el ciclo del 2026. Bien. A ver, todavía tenemos asignatura pendiente, como bien saben.
Bien. ¿Vale? Me han dicho por aquí que si tenéis de presidenta Victoria Beckham por el S, claro, España huele a ajo.
Sí.
No sé si lo decían como crítica o lo que hacía era, ¿sabes?, ensalzar a España por eso. Hombre, claro, que ya sabemos.
No, una publicidad valiosa, no hizo, la verdad que sí. Piensa que España históricamente ha sido de los países a nivel mundial, de los países que más ha exportado ajo y ha comercializado, o sea que eso lo tenemos que poner en valor todavía.
Pero mira, aquella persona que se hizo famosa con el tema este en España, no sé si tiene muchos fondos en la asociación esta, que en la que pertenece el presidente, pero un anuncio mundial con Victoria Beckham hablando de la maravilla del ajo, sí. Muy cortito. Sería maravilloso, hombre. Claro,
pues no, y luego también le recordamos que Inglaterra, exacto, que Inglaterra es un gran consumidor de ajo, que ya es inglesa, claro. Y en Inglaterra se consume mucho ajo. No sé si era por los hindú, la población hindú que hay, o por la nativa. ¿Vale?
Una última pregunta y te dejo marchar, por favor, perdona. El tema de los trabajadores. Tenéis 2.000, 1.500, depende del momento, 1.200, depende del momento. Sí. Pero todas las empresas que tenéis muchos trabajadores, y las pequeñas también, y las grandes, yo creo que ha aumentado, claro, evidentemente ha aumentado. ¿Qué pasa? ¿Tenéis asegurada la plantilla para el próximo año? ¿Sabéis si vais a tener una plantilla asentada? Quiero decir, el número de trabajadores que necesitáis para sacar adelante la tarea.
Bueno, ya sabes que en todos los sectores de España actualmente falta mano de obra, incluso cualificada o no cualificada. Ahora, ayer mismo lo decía Juan Pedro, que en Pulpí hay 60 nacionalidades. Ahora mismo estamos con una plantilla de 1.200 personas. Y lo que estamos entre las tres empresas de Pulpí y Hortícola, que ya sabes que hay una asociación, estamos viendo la posibilidad de volver a traernos gente trabajadora de Sudamérica, porque realmente tenemos la escasez. Hace meses vamos a necesitar más gente para trabajar en el campo, por desgracia. Esos dos problemas vamos a tener: el agua y sobre todo la disponibilidad de mano de obra.
¿Y hablaríamos de 2.000 personas, 1.000, 3.000, 5.000?
Bueno. Las necesidades que actualmente, nada más que las tres empresas de Pulpí estamos demandando, estamos hablando de una necesidad de 600 a 700 personas.
¿600?
¿O 700?
Sí.
O sea, agrupa vosotros.
Agrupa a Primaflor y nosotros.
Y sí, Primaflor. Sí. Ya. Sí. Bueno, pues nada, éxito y a ver si es posible que todo vaya bien en ese sentido, porque claro, estar permanentemente con la historia de que se te van, hombre, alguien diría pagarles más, ¿no? Podrían decir.
El tema, por ejemplo, es que en otros países de la Unión Europea, pongo el caso de Alemania, pues las retenciones que tiene un trabajador ahí en el campo, un rumano, son muy, muy inferiores a las que tenemos aquí. Entonces, el neto que él percibe salarialmente por hora, pues es muy, 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 muy goloso en comparación con España. Ya sabes las cargas laborales que tenemos actualmente.
¿Sin eso podríais pagar lo mismo, prácticamente?
Efectivamente.
Ya.
Decimos, somos europeos, dime.
¿Y buscarlos en Hispanoamérica es por una coincidencia cultural? ¿O porque
pues
es más fácil
traerlos? Efectivamente, es más fácil, hay acuerdos ya con estos países, y luego también el idioma, el habla, la cultura, pues ya sabes que siempre canto. No quiero cantar tampoco con esto de...
Está claro,
de otros orígenes, ¿vale? Pero que siempre se apuesta por ahí, sí. Y luego la verdad que tenemos gente ya en cargo y en departamento de esos países que llevan ya mucho tiempo en la compañía ellos, ¿vale?
Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Juan Silva. Que ha sido un placer, y hay que ver, para hablar de algunos temas, coño, tiene uno que pedir disculpas antes y explicar cosas para que nadie lo entienda mal. Venga.
Muy bien.
Bueno,
un abrazo.
Que tengamos algún momento. Adiós.
Gracias a ti.
Adiós.
Hasta luego.
Lasat Peregrin. Vamos a ir a por... Dime.
No,
¿qué hacemos?
Le iba a proponer si acabamos con ese repaso a los titulares.
Vamos con los titulares y ya pues nos marchamos. Y vamos a tener también a un par de concejales a propósito de las nuevas exigencias que va a reunir en tanto de para la mejora del servicio de recogida de basura. Esas nuevas exigencias van a salir de aquellos apuntes, de aquellas deficiencias que vayan señalando pues los concejales de cada pueblo. De ahí saldrá un pliego que será nuevo y que será la exigencia a la nueva empresa o a quien se quede con la concesión de la recogida de basura. Y si hoy tenemos o hay gente descontenta con la recogida de basura, explican desde el consorcio que se debe a un contrato que está obsoleto. Hace mucho tiempo que se firmó, tenía que haber durado 15 o 20 años, no era obligación, pero se ha ampliado a 25 para evitar tener que pagarle a la empresa por unos trabajos extraordinarios, una deuda que había contraído el consorcio con la concesionaria, y esa deuda se ha pagado no en dinero, sino en más tiempo de negocio como concesionaria. O sea que no será del todo mal, no le irá del todo mal a Ferrovial siendo la que se encarga de las basuras aquí, cuando ha preferido años a dinero. Y supongo que a lo mejor se presentará para otros 20 o 25 años. Pero en ese nuevo pliego tienen que venir recogidas las nuevas exigencias, aquello que demanda una sociedad hoy en términos de recogida y tratamiento de basura, que no estaban recogidas ya entonces. Y por eso es el motivo de hablar con concejales de obras y servicios, porque ellos saben perfectamente, están en la calle, son los que generalmente más pisan la calle en los consistorios de los equipos de gobierno, hablan mucho con la gente, conocen los defectos de los servicios, cómo pueden mejorarse, y queríamos saber cuáles son los defectos más gordos que tiene en este momento la recogida de basura, según ellos, y que habría que eliminar o por lo menos atenuar. Bien, eso no va a poder ser hoy ya porque el tiempo se nos ha ido. Lo que sí tenemos tiempo es para darle de nuevo un repaso a nuestros titulares.
Comenzamos con el Ayuntamiento de Pulpí, que ha respaldado la recogida de firmas que están promoviendo vecinos de Terreros para exigir al Gobierno más guardia civil ante la proliferación de robos y también la aparición de esas lanchas con inmigrantes y también que se dedican al tráfico de drogas. Al respecto, también les contamos que el Partido Popular pide al Gobierno que se deje de promesas incumplidas y que dote a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la provincia de más medios humanos y materiales para que los agentes puedan luchar como mínimo en igualdad de condiciones ante las mafias que trafican con personas y drogas. Salud aún está valorando la idoneidad de los terrenos ofrecidos por el Ayuntamiento de Huelca Lovera para el nuevo centro médico. Es la respuesta del delegado de Salud ante la queja de un facultativo que exigía en la página de Facebook del delegado más medios para poder trabajar. Hablaba de falta de espacio y que los despachos se usan no solo como despacho médico, sino también como dormitorios echando un colchón al suelo. Dice que eran vergonzosos las condiciones en las que trabajaban los sanitarios. El delegado Juan de la Cruz ha dicho que es consciente que el actual centro se ha quedado pequeño por el aumento de servicios, pero la dirección del área sanitaria le ha asegurado al delegado que cuenta con camas para dormir durante las guardias.
Nadie olvida, al menos aquí en esta casa no olvidamos el asunto pendiente del centro de salud de Huerca Lovera, pero temas como este del médico que deja una notita en Facebook y se la deja al delegado nos sirven maravillosamente para refrescarnos la memoria, y si algo tendría que estar diariamente en el conjunto de noticias que damos y no lo está, pues por lo menos ese recordatorio nos hace que lo volvamos a tener inmediatamente, lo pongamos en el centro, en el lugar caliente de la información. Y sí, eso y otras cosas más que pasan en la zona. Y qué llamativo, desgraciadamente, que 4 años después de haber cedido los terrenos, habiéndose anunciado en 2010 que se iba a construir, y en 2021 entregan los terrenos. Un equipo de gobierno en 2010, con unas elecciones en puertas, dijo en un cartel, puso en un cartel grande que hubo que diseñarlo, pagarlo y exponerlo, costó un dinero, que llegaba ya el nuevo centro de salud en el nuevo mandato, en aquel mandato 2011-2015. Y resulta que no había nada, no estaban ni los terrenos. ¿Cómo iba? ¿Por qué se anunció aquello? Los terrenos no estaban porque los terrenos los dio ya otro equipo de gobierno y los dio en 2021. Pero es que no eran suficientes. Es que como no sé si hay desconexión o lo que no entiendo, supongo que será eso. El ayuntamiento compra 2.000 en el centro del pueblo, 2.000 metros cuadrados, pero cuando los manda, al año recibe una respuesta de salud, al año. Esto arrancó en 2010 con un anuncio de algo que no se iba a hacer. Y estamos en 2022 porque ya en 2021 habían entregado unos terrenos que en 2022 recibe la respuesta de la Junta diciendo que no son suficientes porque necesitan más espacio para aparcamientos. Vete a comprar de nuevo en los presupuestos siguientes, el ayuntamiento mete el dinero. Total, que pasa el tiempo. Y hoy, 2025, el primer casi cumpliendo un aniversario de la primera puesta a disposición de la Junta de Terrenos, que fue el 27 de septiembre de 2021, casi 4 años después, la Junta de Andalucía aún no ha respondido si son los idóneos o no. No sabemos todavía. En Huerca Lovera tienen terrenos, pero no saben si son los que valen 4 años después de haberlos comprado. 4 y después del año este también que hay que añadirle. No lo saben todavía. ¿A qué paso va esta gente? ¿A qué paso desfila esta gente? ¿Cuánto tiene que durar esta procesión? ¿Cuánto dura?
Te voy a recordar.
¿Cuánto te sientas a ver la procesión? ¿Cuánto tiempo? ¿Te vas de tu casa y te despides porque te vas a hacer prácticamente la mili a la espera de que termine la procesión? El tiempo de que ellos decidan si un terreno es o no para un servicio público que está en esas condiciones, que no se cae porque no se cae, pero es el resultado de un edificio muy antiguo, o la consecuencia de un edificio muy antiguo, que no está pensado en su distribución de espacios ni nada.
para dar una atención sanitaria. Perdona, Catina.
Que luego tenemos centros de salud como por ejemplo el de Mojácar, recientemente inaugurado, con despachos y con zonas que no están siendo usadas.
Es que alguien dirá, coño, es que tenemos, o sea, alguien se va a sentir muy orgulloso de un centro de salud tan hermoso que parece un palacio. Pero oiga, los recursos públicos hay que saber exactamente cómo se distribuyen. ¿Qué hace? A ver, estupendo que Mojácar si necesita un centro de salud que lo tenga, pero lo que han hecho es muy enorme y alguien dirá, bueno, para muchos años, venga, estupendo. Pero si todo va por prioridad, si el dinero no es no es infinito, habrá que ver qué se hace con parte de ese dinero, mandándolo a un sitio a otro, distribuyéndolo de tal manera que las necesidades del conjunto se vean razonablemente satisfechas. Si todo, si hacen tres castillos de centros de salud en tres pueblos y en los otros lo que tienen son cabañas o chozas, chamizos, pues oiga, esto está mal repartido.
Reparta usted.
Esto está mal repartido. No me diga que va a tener un centro de salud hasta 2049. Pues sí, pero es que hay gente que en 2025 necesita un centro de salud medio en condiciones. Pues haga usted más pequeño el otro y habrá tiempo, porque aún haciéndolo pequeño lo hace con la suficiente dimensión para que dure unos años y hagan el que más se precisa. ¿Está la gente mal atendida en Huerca Lovera? Pues no, porque hay buenos médicos, pues no, porque la medicina más o menos funciona, funciona porque todos vivimos más, etcétera, etcétera. Pero el entorno en el que se practica la sanidad, desde luego no es ni mucho menos el que a uno le gustaría. ¿Podría uno dormir en una casa de tal? Sí, pero uno sabe cuáles son las circunstancias confortables y mínimas que una persona necesita para vivir razonablemente bien. Y la salud tiene unos requisitos que no se corresponden, o perdón, no se ven correspondidos con lo que se está haciendo en Huerca Lovera. Por eso se precisa urgentemente, ya coño, desde 2010 que lo vienen anunciando. Bueno, vamos con...
Bueno, hablamos de otro centro de salud que no es el de Huerca Lovera, es el del consultorio de Aljariz, que ha sido cerrado como medida cautelar por la aparición de una grieta en uno de los forjados. El ayuntamiento ha precintado, ha acordonado el edificio hasta que un estudio determine si la seguridad está garantizada o no en este edificio. Y desde el pasado día 16 de septiembre, una fuga de aguas residuales está inundando a diario, todos los días, parte del cuartel de la Guardia Civil de Carboneras. Lo ha denunciado la asociación Jucil, que considera inadmisible que esta avería lleve 3 semanas sin repararse, inundando los vestuarios y los baños. El 1 de octubre ha dado cuenta la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales. Garrucha avanza, ha criticado la suspensión de la bolsa de empleo municipal por errores en las bases pocos días después de ser abierta. Esa suspensión de la bolsa se ha producido ya con varios inscritos que han pagado incluso 20 euros de las tasas. Hay algunas personas que han pagado esa tasa, Miguel Ángel, y que en las redes sociales están anunciando que el ayuntamiento no les ha devuelto el dinero cuando se ha suspendido esa bolsa de empleo, que les ha remitido a ir al banco, que en el banco les han dicho que no, que es el ayuntamiento el que tiene que devolverle el dinero de esa tasa. Y cuando de nuevo se presentan en el ayuntamiento para pedir o exigir que le devuelvan la tasa, le dicen que bueno, que sí, que ya lo harán, pero que ahora mismo no, que quizás en los próximos meses.
Las bolsas de trabajo municipales, una forma de repartir el maná del ayuntamiento, ese maná que es el trabajo y el sueldo, sin demasiados requisitos, que funciona más a partir de los requerimientos electorales o las exigencias electorales que de las exigencias laborales, que lo que luego le van a exigir al trabajador, que en el caso de algunos pueblos sabemos cómo esta gente se ha dedicado a no trabajar nunca fuera del ayuntamiento o casi nunca, y que en el ayuntamiento encuentran el apoyo y el económico necesario para seguir subsistiendo regularmente, pero se conforman. Pero es que no quieren salir a otro sitio, o es que no saben, o es que sus vidas están desordenadas, o es que no. Y luego habrá alguno que efectivamente en un momento determinado necesite pues un apoyo laboral y que el ayuntamiento, pues como hijo del pueblo que es, si el ayuntamiento tiene un conjunto de trabajadores que van rotando, pues que reciba un día pues un contrato, pero eso de vivir de ello, eso de el voto estar vinculado, si no te lo dicen te lo insinúan, eso de por ser público no tengo que por qué dar lo mejor de mí, eso de encontrarte los aperos de trabajo por ahí escondidos mientras estoy en el bar, eso de que no haya un responsable o que el responsable es el principal hacedor de todo este tipo de cosas porque el primero se va al bar. Pero quiero decir, este tipo de cosas lo pasan en la administración, donde no hay que dar un conjunto de resultados más que cuando llegan las elecciones ponerse uno la ropa limpia y visitar a los vecinos y decir e inaugurar un par de cosas que no las ha inaugurado antes, aun siendo necesarias, porque la oportunidad de hacerlo acercándose a las elecciones le va a proporcionar una imagen mucho más bonita ante el electorado. ¡Qué jodienda! Venga.
Bueno, pues la tormenta Liz activa la alerta amarilla en el Levante por lluvias persistentes y tormentas eléctricas. A partir de este mediodía se espera que comience a llover en prácticamente todos los municipios de la comarca del Levante almeriense y también de gran parte del Almanzora. Hay un 100% de posibilidades de que llueva a partir de esta tarde no solo en el Levante, sino también en el Almanzora, como decíamos, y mañana viernes también. Serán dos días de lluvia persistente, lo que ha hecho activarse esa alerta amarilla. Galasa, por ejemplo, ha suspendido trabajos previstos que tenía en el paseo de la Fuente de Pulpí. Ya se van a iniciar, se han pospuesto después de la tormenta para iniciarse el próximo 13 de octubre. También se aplazan las jornadas europeas del patrimonio sobre el palacete Torcuato Soler Bolea en Cuevas de la Almanzora, que ya se anunciará la nueva fecha. Y esto es todo por hoy en esta jornada, donde lo más destacable es la alerta amarilla, a pesar de que, Miguel Ángel, vemos el sol brillar ahora mismo.
Mañana a la misma hora nos encontramos, si ustedes quieren. Adiós, adiós.
Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.